Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Pero quién me lo garantiza eso? ¿Quién me puede ayudar a dar ese paso definitivo y darlo con paz y con alegría? El Espíritu Santo, que me recuerda, como le recordó a Jesús, eres Hijo de Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegraría de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Al ir terminando ya nuestro tiempo de la Pascua, la Iglesia nos invita a través de la liturgia a ir direccionando ya nuestra atención sobre Pentecostés, sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el actuador de la vida cristiana y por lo tanto tiene muchísimas operaciones dentro de nuestra vida, pero una de las más importantes es la paz. No por nada está totalmente conectado el tema que acabamos de revisar con el tema de la paz. Y por eso quisiera iniciar desde ahí nuestra reflexión de esta tarde, abriendo nuestras Biblias en la lectura que acabamos de hacer del Evangelio, capítulo 14. Vamos a ver cómo este capítulo 14 está precisamente lleno de citas a propósito de la paz. Podríamos encontrar una gran cantidad de elementos sobre el tema de la paz. Dice en el verso 27, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la da los que viven en el mundo. Y enseguida dice, no se angustien por nada, no pierdan la paz. Y si se fijan, está conectado con los versos anteriores. Dice, les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Hay una relación entonces muy íntima entre lo que es la paz y la acción del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, entre las dos está la palabra. El Espíritu Santo vendrá y les recordará. Recordar quiere decir que ya lo sé,
pero que lo he olvidado o que en ese momento no me viene a la mente. Pero ya lo sé. Es decir, al menos ya lo vi. Ah, no me acordaba, pero ahora me acuerdo haberte visto, ahora me acuerdo haberlo escuchado. De manera que el tema de la paz tiene que ver con la acción del Espíritu. Toda nuestra vida está orientada precisamente a esta paz. Durante el año de la fe hemos estado trabajando este tema porque es el tema que nos va a ir conduciendo hacia la paz. Hay una conexión, hay una sucesión de elementos que se van concatenando para que pueda llegar la paz al corazón. La fe va a producir en nosotros una gran confianza. Si yo creo, pues voy a confiar, lo dice Dios. Si Dios me lo dice, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué no confiar en el Señor si Él me lo dice y Él es Dios? Necesito primero creer. Y la fe, como lo hemos visto a lo largo de este año de la fe es algo que recibimos de Dios como un don, pero al mismo tiempo es algo que nosotros ejercitamos. Si ustedes recuerdan, quisiera que volviéramos a leer ese texto que me parece importante. En Marcos, en el capítulo 9, recordarán ustedes la historia que nos comenta el evangelista cuando le llevaron a Jesús a un muchacho que estaba endemoniado. Se lo llevaron primero a los discípulos no pudieron. El Señor este va a pedirle a Jesús que lo libere de esta situación y entonces dice lo siguiente a partir del verso 22. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, pero ayúdame a creer más, aumenta mi fe, fortalece mi fe. Si ustedes recuerdan nuestros ejercicios espirituales, hablamos de cómo la mayoría, o sea, todos los que estábamos en los ejercicios y todos los que hoy estamos aquí, todos tenemos fe. Pero si recuerdan en los ejercicios decíamos, bueno, ¿pero esta fe es la suficiente para superar una crisis? ¿La fe que tengo podrá en el momento de la dificultad sacarme adelante sin perder la paz? ¿Podrá mi fe generar en mí una confianza tal que yo pueda pasar esa crisis con paz y con alegría? Y por eso decíamos, Señor, aumenta mi fe. La fe es un don, pero vimos en nuestros ejercicios también que es un ejercicio. La fe que no se ejercita, no funciona. La fe que no me lleva a la confianza, no es verdadera fe. Y la confianza y la fe son instrumentos que se van continuamente ejercitando el uno al otro para que el uno al otro vayan aumentando y desarrollando este don de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy quisiera tocar con ustedes tres diferentes momentos en los que seguramente quien no tiene la fe perderá la paz. Son momentos a los que todos estamos expuestos y tendremos la fe suficiente para superarlos. El primer elemento que quisiera ver con ustedes es el miedo, como los niños en la noche. El niño en la noche tiene miedo porque es de noche, porque no ve. Y así es la fe. No vemos y a veces caminamos en noches oscuras. Noches oscuras por situaciones por las que podemos ir pasando en nuestra vida. Y quizás un momento difícil de nuestra vida pudiera ser
dada la situación, y quiero utilizarlo como un ejemplo, de muchas otras situaciones en las que la oscuridad se hace muy grande. Pero pensemos en un momento de un asalto. ¿Qué pasa en ese momento? Entramos en una terrible oscuridad. En ese momento entra la angustia, el temor, el pánico. No sabemos qué hacer y muchas veces lo que hacemos no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque no hay claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Sería muy oportuno que en ese momento pudiéramos recordar una cita importante en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, verso 20, que yo creo que todos conocemos, lo hemos visto muchas veces. Yo estaré con ustedes hasta el final. Qué hermoso sería que en ese momento, ¿verdad? Cuando estoy en una noche, cuando estoy en medio del pánico, del temor, cuando siento que nada me sostiene, en ese momento que viniera mi corazón y que recordara, ¡ah! Aquí está Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, el Espíritu Santo en ese momento no va a recordarlo en la cabeza. Ah, sí, Mateo 28, 20. No. Memorizamos las citas para predicarlas, como yo ahorita. Pero no para vivirlas. Que una cita se pueda vivir no es una acción de la memoria. Ustedes podrán muchas veces en el momento de la tentación recordar muchas citas. ¿Y eso quiere decir que no vas a caer en la tentación? No. Es más, te haces consciente y como dices, ay, jole, sí, pero la palabra de Dios aquí dice, pero, ¿verdad? Tiene que operar en el alma. Y esa es la acción del Espíritu. Viene y te recuerda, pero no mentalmente. Viene y en ese momento te hace que experimentes como una verdad esta palabra de Dios. Y entonces, no solamente recuerdas, sino que tienes la certeza de que Dios está ahí y que no te va a pasar nada. Pero eso solamente lo hace el Espíritu. El niño en la noche, le podremos decir muchas cosas, no tengas miedo, mira que esto que el otro, pero hasta que no siente la mano del papá, su corazón se apacigua. Lo mismo en las situaciones difíciles de nuestra vida. Hasta que no sentimos la mano del Padre del cielo que me agarra, de Jesús que me salva, de Jesús que me rescata, mi corazón está inquieto. ¿Y cómo voy a tomar la mano de Dios si Dios es Espíritu? El niño cuando se toma de la mano de su papá siente y se abraza su pierna y entonces se siente seguro. Ahora sabe que su papá lo va a proteger, que la noche no le va a hacer nada. Pero en nuestras noches espirituales, hermanos, en la noche que ocurre, por ejemplo, en la violencia, cuando nos encontramos en medio de una situación que nosotros no podemos manejar, y entonces empieza la angustia, el miedo, el temor, y te quieres agarrar, ¿de qué? Y en ese momento te va a venir la cita a la memoria, yo estaré con ustedes hasta el final. No. El Espíritu Santo les recordará, pero recordará en nuestra alma, te hará sentir, experimentar profundamente que Dios está ahí, que no tienes por qué temer. En la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35, dice: ¿quién me apartará del amor de Dios? Este texto verdaderamente es maravilloso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento, las dificultades, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte y nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Verso 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en el momento en que estás en la oscuridad, que te están asaltando, en el momento en que estás en una oscuridad espiritual, en ese momento va a venir la cita, no. No sirve en mi cabeza. A lo mejor la tienes bien macheteada, pero si no la experimentas, si no crees en lo más profundo de tu ser que Dios te está rescatando y que ninguna cosa del exterior, lo que esté pasando en este momento, va a afectar tu vida, vas a perder la paz. Vas a entrar en una oscuridad mucho más profunda, lo que te va a llevar a la desesperación. Solamente cuando el Espíritu está actuando. Solamente cuando el Espíritu está fortalecido a través de la vida espiritual, en ese momento vemos cómo el Espíritu es el que controla interiormente nuestro ser y nos da la seguridad de que Dios está ahí y de que nada nos va a pasar. No es una acción en la memoria, es una acción en el alma, y por lo tanto solamente la puede hacer el Espíritu. Por eso dice el Señor, les enviaré el Espíritu Santo que les recordará, pero no en la mente. Porque en ese momento de crisis no necesito que esté en la mente, sino que esté en el alma. Los momentos de oscuridad, hermanos, pueden ser muy negros, pueden ser muy oscuros, y no en pocas ocasiones llevan a muchos a la desesperación y a tomar decisiones gravísimas que en algunos momentos pueden terminar incluso en la muerte. Un buen amigo mío, que tenía muchos años de no frecuentar, lo asaltaron, lo iban a secuestrar, una cosa así. Mucho dinero tenía este amigo. Insulta a los tipos estos que lo estaban asaltando, busca enfrentarlos y lo mataron. Si hubiera recordado en el alma las palabras del Señor, ¿de qué le sirve a este hombre ganar todo en el mundo si finalmente se pierde a sí mismo? O las citas de Mateo del capítulo 6, ¿verdad? ¿Para qué quiero atesorar? La parábola del joven rico. Hubiera perdido a lo mejor todo su dinero, pero el dinero va y viene. Dejó huérfanos a 3 niños y a 1 viuda. Tomamos decisiones equivocadas en nuestros momentos de oscuridad. Nos ofuscamos porque nuestro papá nos regañó, porque nuestro papá en este momento no nos permitió hacer ciertas cosas. En ese momento la sangre sube a la cabeza y ya no nos deja pensar. Y queremos tomar decisiones equivocadas. Pero si en ese momento el Espíritu Santo viene y te recuerda que Jesús está contigo, que nada, ni ese baile al que no vas a ir, te puede quitar la paz. Ni ese novio que te dejó porque se fue con otra o porque no sé qué temas. Si en ese momento en el alma tú sabes que estás acompañada del amor de Dios, tu vida pasa serena. Les doy mi paz, dice Jesús, no como la del mundo, sino es una paz profunda que es producto de la acción del Espíritu, porque hay una confianza total en Él. ¿Quién me quitará lo que tengo? Nadie. Porque lo que tengo no son cosas materiales, sino es una presencia maravillosa que Dios ha puesto en mi corazón y que ilumina toda mi vida. Hay otro momento difícil en nuestras vidas: la muerte. La muerte se presenta para todos como un momento de oscuridad. Y no solamente cuando estamos ya en los linderos, sino desde que te enfermas, sobre todo cuando ya eres mayor. Entonces se avecina el final de la vida. Y no es casualidad que muchos matrimonios en la ancianidad ya no se lleven bien, que haya mucho más problemas en ellos, porque se está yendo la fuerza, porque el alma no ve con claridad hacia dónde va, y entonces empieza a perder el soporte. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. El Espíritu Santo viene a confirmarnos las palabras de Jesús del capítulo 14 de San Juan. Me voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ahí esté mi servidor. Hermanos, cuánta paz y cuánta serenidad tenemos cuando nosotros hemos servido al Señor, pero mucho más cuando el Espíritu Santo viene a confirmarte estas palabras. Porque es increíble, lo veo con tantas personas, como gente que viene a misa, gente incluso que se confiesa y que comulga con frecuencia, y que tiene que enfrentar una situación de muerte, una enfermedad grave, veo cómo se desesperan. No sé si ustedes han tenido la experiencia de acompañar a una persona que no tiene fe. Vive en una angustia y en una oscuridad terrible. Vive siempre de malas, está enojado con la vida, está enojado con la esposa, los hijos, los padres, con el amigo que llega a visitarlo, con todos está molesto, está enojado, su vida está en oscuridad, está arruinada. ¡Qué tristeza, hermanos! Habiéndonos dado Dios la oportunidad de mantener, en medio de estas dificultades de las que no vamos a escapar, habiéndonos dado su Espíritu, su gracia para permanecer en paz en las situaciones graves. Ahí es cuando verdaderamente nos damos cuenta de qué maravilla es tener fe, porque la fe va a haber abierto la posibilidad de que el Espíritu Santo cree una confianza infinita. Me puedo tirar en este momento al precipicio y saber que ahí están los brazos amorosos del Padre. Jesús en la cruz, en ese momento quizás el más grave que un ser humano haya podido vivir, no solamente por las cuestiones físicas y morales que está viviendo un condenado en la situación que vive Jesús, sino por la situación que él asume de pecado. En ese momento entra la desesperación. Y sin embargo, a Jesús no le ocurre eso. Jesús muere en un estado de paz, en un abandono completo al amor de su Padre. Porque el Espíritu Santo, ese que recibió y que se hizo partícipe en el momento de su bautismo, que se hizo visible y actuante en su bautismo, ese Espíritu Santo, clavado en la cruz, le dice: eres hijo de Dios. Pero no se lo dice al oído, se lo dice a su corazón, se lo dice a su alma. Tienes un papá que te ama. Pero no se lo dice de oídas, se lo hace experimentar. Y por eso Jesús culmina su vida diciendo: Padre, Padre, papá, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una confianza plena, total, definitiva. Se puede lanzar al abismo de la muerte sabiendo que no es oscuridad, sino luz y gozo. Que ahí, cuando me lanzo hacia la oscuridad de la muerte, en vez de encontrar oscuridad, encuentro la luz. Pero ¿quién me lo garantiza eso? ¿Quién me puede ayudar a dar ese paso definitivo y darlo con paz y con alegría? El Espíritu Santo, que me recuerda, como le recordó a Jesús: eres hijo de Dios. La muerte no es el final de nada. es el inicio de la vida verdadera. Y todos vamos a pasar por ahí. Y qué difícil será, hermanos, si no tenemos la fe suficiente para vivirlo con paz. Porque quién sabe cómo será nuestra enfermedad final. ¿Quién sabe cómo será nuestra agonía? ¿El alma estará serena y tranquila? ¿Le estará recordando la cita de Jesús en el capítulo 11 de San Juan, en el verso 25 y siguientes, todos este diálogo con Marta, la hermana de Lázaro que ha muerto? Yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo los resucitaré. Vendrá a mí las palabras en Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tendremos la fe suficiente para que, no me la recuerde en la mente, no me va a servir de nada. Lo que pasa por la mente no me devuelve la paz, ¿o sí? Podemos ser conscientes de muchas cosas, pero lo que pasa en el corazón, ahí no podemos entrar, no se puede tocar. Es un área que no está al acceso de nuestros sentidos. Pero Dios ha enviado su Espíritu Santo ahí para que nos recuerde estas cosas, para que nos recuerde que la muerte no es final de nada, para que nos recuerde que los brazos amorosos del Padre están extendidos, para que nos recuerde que Jesús ha ido a preparar una casa. Esa es la función del Espíritu. Por eso el hombre vive con paz, con serenidad. Y el tercer momento difícil de la vida del hombre está referido a su área económica. Qué difícil es pasar una situación económica, una ruptura económica sin fe. O sin la fe suficiente. Porque podemos tener fe, pero la suficiente para brincar esta ola, para brincar esta montaña que parece venirse ahorita encima de mí cuando tengo 6 meses o más sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Se desmoronan las familias, se desmorona nuestro interior. Este hombre que venía a misa y que comulgaba, pero que lo hacía simplemente por tradición y no buscaba ejercitar su fe, ¿qué le pasa en ese momento? Empieza a entrar en desesperación. Y su familia también. Y empiezan los problemas con los hijos, y empiezan los problemas con los papás, y empiezan los problemas con los esposos. Y esa familia armoniosa que venía a misa empieza a desintegrarse. Pleitos, problemas, dificultades. Y en ese momento vamos a recordar las citas del capítulo 6 de Mateo. A menos que el Espíritu Santo nos convenza interiormente de lo que dice el Señor. Quisiera nada más leerles esta cita, que cuando se vive, el hombre permanece en una paz inalterable. Ahí en sus Biblias, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, los versículos 31 y siguientes. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. El Padre del Cielo ya sabe lo que necesitas. Sí, Señor, pero tengo 6 meses. Y ya no tengo para pagar la colegiatura. Y ya no tengo para pagar el mandado. Tú dices que sabes, pues no se ve que sepas porque no se ve claro. ¿Dónde está tu fe? Tendría entonces que venir el Espíritu Santo y recordarnos otra cita que ya conocemos bien de memoria. No la leemos porque creo que la mayoría lo sepamos. Romanos 8:28. Todo conviene para los que aman al Señor. Tenemos un buen tiempo sin trabajo, no hay ingreso. Empezamos dejando de ir al cine, porque ya no había para ir al cine. Pero luego, pues también tuvimos que vender la o las televisiones de la casa para poder tener que comer. Y cuando nos deshacemos de la casa, llega el domingo y de repente me doy cuenta que hacía mucho tiempo que no platicaba con mis hijos y con mi esposa, porque o estábamos viendo la televisión o andábamos en otras cosas. Y entonces empiezo a valorar la convivencia y empiezo a descubrir que efectivamente, bendita crisis que me hizo redescubrir que con poco puedo vivir mucho más feliz que cuando tenía abundancia. ¿Y quién va a hacer ese trabajo, hermanos? ¿Quién nos va a recordar estas citas? ¿Quién va a mantener en nosotros la fe de que tienes un papá que no se ha olvidado de ti, pero que te está llevando por un camino difícil a revalorar lo que tienes? Son muchos los ejemplos en donde vemos que una crisis económica ayuda a revalorar nuestra relación humana en casa. Hoy nuestro mundo, hermanos, es terrible porque el materialismo nos ha llevado por un camino de desintegración en donde los jueguitos electrónicos, ¿verdad?, están ahí en las mesas, los chavos chateando ahí con sus celulares, no se pelan unos a otros, nadie nos hacemos caso ya en la casa porque todo mundo tiene su computadora personal o su celular con internet. Se ha perdido esta relación en nuestras vidas y en nuestras familias. Y entonces viene la crisis. Y hay que cortar el cable. Y con ello se va el internet. Y hay que dejar de pagar celulares porque ya no hay para pagar el internet tampoco del celular. Y entonces de repente en la mesa todos empezamos a platicar porque nuestros aparatitos ya no funcionan. Bendita crisis. Que nos hace volver a entender que somos familia. Hoy hemos perdido este sentido de familia, de los juegos de mesa, ¿verdad?, la lotería y el turista y todos estos juegos que jugábamos nosotros cuando no había internet. Cuando en nuestras casas la televisión pues habría tres canales, recordarán los que son del Chocomil para atrás, que hace 50 años había tres canales en Monterrey. No, hace 50 años había dos canales en Monterrey, el canal 3 y el canal 6, nada más. Con una programación que hay, Carlitos, ¿verdad? Mejor vamos a jugar turista, ¿verdad? Empezaba la televisión. Ahorita, hermanos, a través del cable, cientos de canales bien atractivos. Hace 20 años no había internet. Y entonces, ¿con quién chateábamos? Pues con nadie. Chateábamos con mi papá, sí, frente a frente, con mi hermano. Si quería hablar con alguien, tenía que ir a su casa. Y eso ayudaba a que las relaciones humanas se consolidaran. Hoy no, hoy te mando un texto. Hola, bye. ¿No? ¿Y hace cuánto que no lo ves? No, pues desde que salió el internet que no te veo. Nos reímos, pero es verdad. Hay personas que desde que salió el internet no los ves. Porque ahora le mandas un mail, le mandas un texto, es más, le mandas una fotografía. Conocemos ahora a los hijos de otros amigos por foto. Conocemos su novia por foto que nos mandaron a través de los medios electrónicos. Bendita crisis. que me hizo valorar que sin internet a lo mejor puedo llevar una relación mejor con mi esposa, con mis hijos y con mis padres. ¿Cuánta gente se ha enviciado en la pornografía por el internet? ¿Cuánta gente se ha enviciado en la ludopatía jugando póker y otra serie de cosas por internet? ¿Cuánta gente vive navegando todo el tiempo que tiene viendo tontería y media, aunque no sea mala? Pero ya no platica con la esposa, ni con los hijos, ni con los padres, ni con nadie. Está metido en su computadora. ¿Cuánto trabajo se pierde con la gente que se la pasa utilizando el Facebook dentro de sus trabajos? Millones de horas. Esas horas que no son productivas dejan de generar riqueza, porque la única forma de generar riqueza es trabajando. Y si tú en vez de trabajar estás en el Facebook, qué bueno que te corrieron. Dedicabas mucho tiempo y lo perdías en vez de ser productivo. Pero cuando el Espíritu Santo no está actuando y te recuerda estas frases, vas a despotricar contra el jefe, contra el papá, contra el amigo, contra el internet, contra la pobreza, contra todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te ayuda a entender que esto es bueno para ti, que es bueno para tu casa, que es bueno para tu familia. Hermanos, que es bueno para tu salvación. ¡Qué bendición que me corrieron! ¡Qué bendición que no he encontrado trabajo! Porque he tenido que apretar mi vida y desde ahí revalorar que efectivamente tengo un padre que me ama y que ese padre está interesado no en que yo tenga internet y pantalones Lacoste, sino está interesado en que yo llegue al cielo y que sea feliz con mi familia. Ese es el interés del Padre del Cielo. Por eso Él sí sabe que necesitas comer. ¿Y qué te ha faltado de comer? No, me ha faltado comer cabrito. Ah, bueno, pero eso no está en la Biblia. Si Él no dijo que te iba a dar cabrito. El Espíritu Santo opera. Y cuando estamos viviendo estas situaciones, son muchas las citas. Otra cita importante quizás, Filipenses, capítulo 4, en el verso 12. He aprendido. Y cuando dice aprendido, quiere decir que hay subidas y bajadas. Quiere decir que ha habido un entrenamiento en mi vida, en donde a veces tengo y a veces no tengo. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Qué bueno que tengo internet. Qué bueno que no tengo internet. Para que cuando vuelva a tener internet, ahora lo valore. Bueno, es un medio de comunicación que simplifica muchas cosas, pero no es la vida. Puede ser incluso causa de muerte. He aprendido. ¿Y soy feliz si como frijoles o si como cabrito? ¿Soy feliz si estoy en una escuela pública o si estoy en el mejor de los colegios de mi ciudad? Eso no es lo importante. Lo importante es que cuando llego, tengo un papá que me abraza, me besa. Tengo una mamá que no está estresada. Tengo la oportunidad de convivir con mi familia en la mesa, platicar todos juntos de las cosas que pasan en mi escuela y en mi trabajo y en mi barrio. Bendita pobreza. Bendita riqueza. Porque ahora que tengo, he aprendido que hay otros que no tienen y que hay que compartir. Y ya no me duele ahora dar, porque he aprendido en los momentos de escasez, como Pablo, también a recibir con generosidad de la comunidad. Bendita situación en donde Dios nos va instruyendo para darnos cuenta que no necesitamos tanto para ser felices. Situaciones de crisis. El miedo y la oscuridad, la muerte y la soledad y la falta de recurso económico. Pero para ello hay que entrenarnos. Hay que entrenarnos cuando estamos bien. Ahorita que nadie me asalta, pues ahorita necesito aumentar mi fe. Ahorita que no me estoy muriendo, necesito aumentar mi fe.
Ahorita que tengo trabajo, necesito aumentar mi fe. Para que en el momento de la crisis tenga suficiente, para que el Espíritu Santo me recuerde interiormente en el alma que tengo un Padre que me cuida, que Jesús me ha preparado un lugar en el cielo y que todo conviene para aquellos que aman al Señor. Pero que me lo recuerde en el alma, no en la cabeza. La fe es como los músculos. Si los tenemos, ya no los dieron, es un don, pero que hay que ejercitar. Yo, por ejemplo, que pues tengo mucho de no hacer ejercicio con los brazos, ¿verdad? Mi músculo se va haciendo delgadito. Quiero abrir una mayonesa, que a veces las ponen con ganas de que nadie las abra, o al menos los que tenemos pocas fuerzas, y no puedes, ¿verdad? Y luego llega otra persona que si ha entrenado un poco y dice, ¡pac! ¿Verdad? Necesito fortalecer mis músculos para que cuando los necesite, jalen. Porque, ¿qué pasa? En ese momento, ¿qué? ¿Te vas a tomar vitaminas y todo para poder abrir esa lata? ¿Te vas? Ah, sí, déjame hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿En ese momento te vas a poner a hacer ejercicio para que se fortalezca el músculo? ¡No! No jala así. Son procesos largos. En un año de ejercicio, hombre, seguramente que con facilidad abro una tapa y otras cosas más. Así es la fe. ¿Qué? A la hora que te están asaltando ahí, ¡ay, déjame ver la Biblia! ¿Qué? ¡Nada! En el momento en que te estás muriendo a ver la cita y viene el amigo y te la dice, y tú, no, es que esto no, y este Dios, y sí, ya cállate, no quiero irte más. En ese momento estás frito. La fe es un don, pero se ejercita para que se vaya desarrollando la confianza en el Señor. La fe llevada a la plenitud se convierte en confianza infinita. Ese es nuestro problema. Por eso en las crisis nos lleva la vida. Porque decimos tener fe, pero no es cierto. Porque nada más creemos en lo que nos conviene, en lo que nos acomoda, en lo que nos hace bien. En ese momento. Hermanos, ahorita, ¿quién necesita fe si tienes trabajo? ¿Quién necesita fe si no te estás muriendo? ¿Quién necesita fe si no estás en medio de una oscuridad? Pero un día va a venir. Un día va a venir. Y entonces necesitarás la fe. Termino con una cita de Pedro. Su primera carta. En el capítulo 5, en el verso 7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Deja todas tus preocupaciones en el momento en que te estén asaltando. Deja todas tus preocupaciones en el momento en que estés en una grave enfermedad y se avecine la muerte. Deja todas tus preocupaciones en Él. Deja todas tus preocupaciones cuando tienes un largo periodo sin trabajo. Hermanos, no se puede sin fe. Si verdaderamente queremos tener paz en el alma y poder transitar esta vida con seguridad, con alegría y con paz, necesitamos la fe que desarrolle la confianza. Y estos dos elementos, empujados e iluminados por el Espíritu, en el momento de la crisis, el Espíritu Santo vendrá directamente al alma y te convencerá internamente, no externamente. Y tu vida regresará a la paz. Si queremos tener paz en los momentos de crisis, hay que ejercitar la fe, la esperanza, la caridad y la confianza en nuestros momentos de bonanza. Después puede ser demasiado tarde. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.